Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una semana más que comienza, porque bueno, para nosotros comienza la semana los lunes. Yo estoy muy contenta de estar una noche más aquí, cerquitica de ti, a través de los micrófonos de Radio Martí, en este mi programa Magdalena de Cuba. Recuerda que si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, o a través de mis redes sociales que llevan el nombre de mi programa, Magdalena de Cuba. En Facebook, Magdalena de Cuba, está mi página oficial y puedes escribirme por privado y yo personalmente te respondo. Ayer, día 7 de junio, fue el cumpleaños, el primer añito del hijo más pequeño de José Daniel Ferrer y de Ismaray Ortega, la doctora, y yo no quiero pasar por alto mis felicitaciones y compartir con ustedes un texto que ella escribió en sus redes sociales. Una mujer que durante su embarazo y durante todo este año que tiene su bebé ha sufrido muchísimo. Pero bueno, voy a compartir con ustedes exactamente lo que ella le escribió a su hijo en el día de ayer. Dice, para Daniel José, así se llama su bebé, mi pedazo de cielo, mi hombrecito, mi principito, amor de mamá. Un día como ayer, 7 de junio, después de nueve largos meses, llegaste a nuestras vidas para llenar de alegría y de vida nuestros corazones y sin dudas para hacerme la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Toda la noche del día anterior y madrugada, con las contracciones, pues anhelabas salir y me dabas fuerza en el solo pensar que te conocería por fin y pronto estarías entre mis brazos. Luego de un trabajo de parto sumamente difícil, en preparto, más de 8 horas, por fin logré verte y sentirte a través de tu primer llanto. ¡Qué alegría cuando logré ver esos ojazos por primera vez, queriendo verlo todo a su alrededor y a la vez inspirando tanta ternura! ¿Qué decir de cuando abracé tus minúsculos y cálido y suave cuerpecito, y mientras te alimentaba, solo pensaba en tenerte en mi regazo y cuidarte toda la vida, pues es único, infinito, incomparable y muy especial lo que siento por ti. Amor como el que sentí ese momento y el que siento cada segundo a tu lado no tiene comparación y solo crece a toda velocidad. Eres mis ganas de sonreír, de vivir, quien me da fuerza cada amanecer para seguir luchando por un futuro mejor para ti, tus hermanitos y para todos los cubanos. Eres mi vida, mi tesoro, mi todo. Ayer te brindamos en familia y deseamos a tu corta edad feliz cumpleaños, principito de mami. Tal parece que ayer por primera vez nos estábamos conociendo mientras te alimentabas de mis pechos y ya cumpliste tu primer añito. Qué rápido pasa el tiempo y doy gracias a Dios por haberme permitido compartir cada segundo de tu vida, tus primeras palabras, movimientos, pasos, dientecitos, todo, al ver cómo estás creciendo con tanta rapidez. Te deseo mucha salud, éxitos en tu vida, que seas un hombre de bien, inteligente, valiente, sincero, honrado, lleno de virtudes y de muy buenos sentimientos. Que Dios te llene de bendiciones. Tengo fe de que pronto acabará esta dictadura y podrás tener un futuro mejor que el que tus padres y abuelos hemos tenido. Tus padres, hermanos, abuelos y tíos y familia, amigos, te amamos mucho. Recuerda, mamá te ama con todas las fuerzas de su corazón. Eres mi todo. Dios te bendiga siempre, mi amor eterno. Y agradece también a todos los hermanos de lucha y amigos que en el día de ayer la felicitaron vía WhatsApp, por Facebook. Y bueno, agradece muchísimo, de verdad, todas estas muestras de cariño. Ismaray Ortega, una mujer que ha decidido junto a José Daniel Ferrer enfrentarse y decir: quiero un cambio para mi país y quiero un mejor futuro para mis hijos. Feliz cumpleaños, bebé, que Dios te bendiga y te colme de mucha felicidad.
Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz fuerte de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color. Restaba sin parar días al calendario, solo tú me podías curar el mono de escenario. El
Comenzamos nuestro programa con lo más sonado en las redes sociales. Cubano Alejandro Condis gana premio Emmy por reportar protestas anticastristas. El periodista cubano ha ganado un Emmy por mejor reportero en vivo por su cobertura de una manifestación de cubanos exiliados contra el régimen castrista que realizó hace unos 6 meses para la cadena Telemundo en Las Vegas. El reconocimiento lo otorga la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias en Estados Unidos. Y este año los ganadores se conocieron mediante una ceremonia virtual. Gané mi primer premio, mejor reportero en vivo. Estoy emocionado y agradecido, porque este reconocimiento es el máximo galardón que se entrega en el mundo de la televisión. Me han hecho reflexionar, escribió Condis en su perfil de Facebook. El joven cubano, graduado en La Habana como licenciado en Historia del Arte, recordó cuando llegó a los Estados Unidos, apenas con una mochila, hace cerca de 6 años, con casi nada encima, tras cruzar la frontera desde México. Rememoró su propia experiencia de migrante hasta ahora, un tiempo de grandes desafíos, de enormes esfuerzos, de intenso trabajo y de lucha contra todo para alcanzar su sueño. Alejandro Condis dijo que él es un cubano de un barrio humilde y pobre de La Habana, un niño que creció temiendo hablar en público por miedo a ser discriminado, pero que decidió alzar su voz como otros lo hacen hoy y vencer ese miedo. El joven escribió que siempre quiso ser periodista, mientras en su país natal las autoridades persiguen a reporteros y medios independientes del sistema de prensa estatal. En Estados Unidos, Condis está cumpliendo su sueño desde que comenzó como comentarista ocasional en programas de televisión. Luego se convirtió en productor y más adelante logró ser presentador y reportero, un esfuerzo que ahora ha sido premiado con la distinción más importante de la televisión en Estados Unidos y quizás el mundo. Sé que vivimos tiempos duros ante la pandemia del coronavirus, pero pese a todo, hay que disfrutar las alegrías y seguir viviendo nuestras vidas lo más intensamente posible. Hoy tengo el amor de muchos amigos que he hecho en el camino y de los televidentes que día a día me honran con su apoyo y su cariño, declaró. Mientras que en Santiago de Cuba presentan a la berenjena como producto alternativo ante la crisis alimentaria que vive Cuba. No puede ser, de verdad que no. Es como si no hubiese bastado el pasado año con la carne de avestruz, el cocodrilo y la jutía, o este con la limonada y el guarapo. Las ocurrencias en Cuba para solucionar la continua crisis alimentaria no tiene definitivamente un fin. Con pandemia o sin pandemia, en Cuba la comida escasea. Lógicamente, ante una contingencia sanitaria, todo es peor y quizás por ello las ocurrencias se disparen y venga una tras otra, con una frecuencia menor a la que estábamos habituados. Ya creíamos que la cura del mal alimenticio en nuestra isla rebelde y socialista estaba en el gandul, en la moringa y en muchas otras plantas en las que nuestros comandantes liberadores saben de todo lo que puede saberse, lo mismo del arte de la guerra que de la culinaria y la nutrición, creyeron haber hallado la luz o el santo grial. Hace pocas semanas, el actual presidente decorativo del régimen pensó que era mejor y más fácil voltearnos a las bebidas, por lo que la solución a la crisis pudiera estar en la limonada y el guarapo. Quizás pensó que tuvo razón el imitador del comandante en jefe en la mesa retonta cuando dijo y demostró que muchos en Cuba aducían tener hambre, pero realmente lo que tenían era sed. Siguiendo esa lógica, con 3 jarras de guarapo, cualquiera se sostiene un día y hasta más. Pero para males mayores, ahora en Santiago de Cuba presentan a la berenjena como producto alternativo para resolventar la crisis alimentaria social. La Asociación Culinaria de Santiago de Cuba presentó este pasado jueves el taller de elaboraciones a base de berenjena con el propósito de desarrollar nuevas propuestas para el uso de este vegetal como producto alternativo y extensor con importantes valores nutricionales. En presencia de Lázaro Espósito Canto, presidente del Consejo de Defensa Provincial, expertos de la culinaria en representación de cada municipio dieron a conocer sus recetas desde la casa del chef santiaguera para su posterior aplicación en beneficios del pueblo. Así tal cual, expone una publicación en Facebook del periodista Carlos J. González, acompañada por imágenes de todas las grandes creaciones que los chefs santiagueros idearon a partir de la berenjena. Y no es criticar por criticar. Ciertamente la berenjena, como cualquier otro vegetal, es muy nutritiva y ayuda muchísimo con sus propiedades a la salud humana y el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, es curioso que hablen de ella como alternativa. ¿Alternativa de qué? ¿De la carne ausente? ¿De vegetales escasos?
o de cosechados. Parece que está vinculada a la primera, esa fuente de proteínas que año tras año se le niega en producciones abundantes a un sistema que al llegar tenía cabezas ganado per cápita suficiente y hoy hace malabares para poder distribuir la poca que produce entre sectores vulnerables y privilegiados de siempre. Sea como sea, hay que reconocer la iniciativa de los chefs magos, digo yo, santiagueros. Es muy fácil crear con todos los ingredientes y alimentos a disposición. Más ellos, con berenjena y poco más, han sido capaces de poner a disposición de un pueblo apetitosos rollitos de berenjena tropical y abanicos de berenjena, así como otros platos un poquito más difíciles de materializar, como la berenjena con embutido y queso, y la empanada de berenjena y atún. Así que si la escasez y el hambre aprieta, a darle una oportunidad a la berenjena. Claro que sí, si se la dimos a otros alimentos milagrosos o salvadores, ¿por qué no dársela a ella? Que además siempre se ha dicho que ayuda a perder peso. Y por cierto, aquí les tengo una buenísima para compartir. ¿Ya ustedes escucharon la canción de la limonada del reggaetonero cubano? Bueno, de esta agrupación o este dúo que se llama La Crema. El reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet Vives, conocido musicalmente como La Crema, se sumó a la ola de memes y burlas en las redes sociales sobre la frase célebre del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La limonada es la base de todo. El artista urbano se inspiró en el limón y comenzó cantando: si del cielo me caen los limones, pues hagamos limonada, destacando en su tema los altos precios de una libra de limón actualmente en Cuba. El limón ya es más caro que la carne, señores. ¿Qué es eso? Tienes que tomar tu limonada. Esa es la base de todo. Pero es que el limón está carísimo y así no resuelvo nada. Que no se me quede esta noticia. Dice que Cuba debe a España casi 2,000 millones de euros, más que todos en Iberoamérica. La deuda externa que Cuba tiene contraída con España asciende a casi 2,000 millones de euros, cerca de dos tercios de todo
todo lo que debe Iberoamérica, cuya cifra total es de 3 mil millones de euros. Los datos están fechados el 31 de enero de este año 2020 y los reveló el gobierno español en una respuesta parlamentaria al partido Vox, según informa Europa Press. En el 2015, España condenó a Cuba más de 1.500 millones de euros en concepto de interés, mientras que el pago principal de la deuda quedó situado en algo más de 500 millones de euros, pero ha vuelto a crecer desde entonces. El siguiente en la lista de deudores de Madrid en América Latina, con cifras muy inferiores, es Ecuador, con 235 millones de euros. Le sigue Venezuela, con 217 millones. Y Argentina con 205,98 millones. Bueno, y Nicaragua con 142 millones. La deuda del resto de países con España está por debajo de los 100 millones y solo se acerca a esta cifra. República Dominicana con 7 millones, la de Uruguay asciende a 14 millones, la de Paraguay a 25, la de Panamá a 25 millones y la de México a 36 millones de euros. Cuba ya pidió suspender hasta el año 2022 el pago de su deuda con el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía que sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus, dijeron varias fuentes diplomáticas a AFP a fines de mayo. En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el vicepresidente ministro Ricardo Cabrizas propone una moratoria para el 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022, relató una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes. Según estas fuentes, la propuesta cubana apunta a que en el 2021 se realice un análisis de la situación económica para ver si el país se ha recuperado lo suficiente de la crisis para pagar nuevamente. Cuba tiene una gigantesca deuda externa acumulada e impaga por espacio de varias décadas sin que jamás existiera voluntad real del pago. Desde 1986, Cuba no pagaba a nadie sus deudas. Hablamos de unos 25 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque Cuba pidió dinero prestado para, en rigor, financiar perversamente el consumo de su pueblo, entre otras cosas, para importar alimentos, esto es, para comer. Ocurre que la Cuba colectivista fue incapaz de producir su propia comida, para lo que naturalmente había que trabajar, actividad que no está ni ha estado nunca incluida en el modelo económico cubano, donde fundamentalmente unos se roban a los otros. Lo cierto es que aunque nadie se anime a decirlo con todas las letras, Cuba se ha especializado en vivir colgada de los demás, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, bolivariana por supuesto, y ahora pretendía hacerlo de los Estados Unidos. La última de las maniobras comunistas fue con la República Checa en el 2016. Como Cuba le debe a cada santo una vela, también los checos fueron víctimas de estas deudas. Ello sucedió durante la Guerra Fría. Los checos prestaron a Cuba unos 276 millones de dólares que, como era de esperar, jamás fueron devueltos. Ahora los cubanos le ofrecen pagarla, pero con ron. Esto es con una bebida alcohólica caribeña que los checos no consumen, sino muy moderadamente. Una bebida que, en cambio, a Cuba le sobra y que los checos importan en un nivel de apenas un orden de 2 millones de dólares por año. Así pagarían los cubanos su deuda, atendiendo el consumo checo de ron por más de 130 años. Una locura, ¿no? Para ser incluida en el libro, sin duda, de los récord Guinness. Además, Cuba ha estado reestructurando sus pasivos con algunos otros países acreedores. Lo ha hecho ya con Japón, México y Rusia, así como con un grupo de 14 países europeos. Eso quiere decir que con ellos han obtenido el perdón, borrón y cuenta nueva de una parte sustancial de sus deudas y la reestructuración de apenas un pequeño saldo que amaga a querer devolver, pero financiado y sin dinero constante y sonante. A los Estados Unidos, Cuba le debe nada más y nada menos
menos que 1.900 millones de dólares. Y es aquí donde yo no veo a Donald Trump con deseos de olvídense de semejante cifra y mucho menos tratándose de estos ladrones comunistas. Así que usted tome chocolate y pague lo que debe y las cosas le irán mejor. ¿O no? ¿Qué cómico, verdad?
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
¿De dónde se? ¿De dónde salió? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? No es nada bonito, está lleno de pinchitos. Entra en todas partes sin que nadie lo llame. Le gusta las fiestas y la virundanga. Espera en la acera, afuera de tu casa. Se esconde en la ropa, zapatos y el pelo. Y lo que más le gusta es meterse entre los dedos.
Segunda media hora muy especial porque ella, esta persona que yo voy a presentar esta noche, ella es amiga mía del mercado. Nosotras nos encontramos todas las semanas en el mercado. Yo creo que hace ya como 5 años, ¿verdad, Laura? Que tú y yo nos encontramos en el Sedano. ¡Ay, qué cómico! Y yo le dije a Laura, hace como 2 meses, vengo atrás de ella y le digo, Laura, estoy trabajando en Radio Martí, me encantaría que contaras tu historia, porque además ya nosotras nos conocemos, ya yo sé todo eso que ella va a contar, porque ella es mi amiga del mercado. Y tiene una historia tremenda. Esta mujer es una mujer muy inteligente, cubana, de La Habana. ¿Cuántos años lleva fuera de Cuba, Laura?
20 años ya.
20 años.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué han sido 20 años para ti? Llegaste con tu hija muy chiquita. Siempre eso me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es llegar con una adolescente de 15 años a los Estados Unidos? Ella no sabía inglés ni nada. Cuéntame eso.
Bueno, fue difícil, como es empezar una nueva vida en otro país.
Te estoy haciendo tus sueños realidad, me dijiste. Yo quiero hablar por Radio Martí. ¿Desde cuándo tú me dijiste eso, Laura?
Hace como 2 o 3 meses, pero yo, increíblemente, era fan de Radio Martí cuando vivía en Cuba, cuando empezó con la novela Esmeralda.
Viste, igual que yo, tú eras de mi misma generación.
Sí.
Tú te escapabas también de la escuela.
Yo me escapaba del trabajo para oír Esmeralda.
Y luego te diste cuenta también de las cosas interesantes que contaba Radio Martí, cómo la gente se fue volviendo fiel oyente de esta emisora. Que hay muchos que dicen, no, Radio Martí no se escucha. No, Radio Martí no la escucha quien no la quiere escuchar, porque el que la quería escuchar en Cuba siempre buscaba cómo sintonizarla.
Hacíamos grandes esfuerzos por oír Radio Martí, la verdad.
Bueno, pues perdona que te haya interrumpido. Sales con tu hija de 15 años y llegas a los Estados Unidos. Para una madre no es fácil enfrentarse a esta sociedad, esta gran sociedad, que además donde hay una libertad tremenda. ¿Cómo lo hiciste? Porque lo hiciste muy bien. Conozco a tu hija. Oye, salúdala ahí, dale que ya está viendo esto seguro.
Mi niña bella, un beso para ti.
Estoy y a tu hermana, orgulloso. A tu hermana.
Ay, a mi hermana Irina también. Que yo la traje.
Cuéntame esa parte de tu
bueno,
historia.
Cuando traje, vine con mi esposo y mi hija, nos ganamos la lotería de visa en el año 99, vinimos en el 2000. Ella fue para la high school, fue difícil, no sabía inglés, estaba adelantada en otras asignaturas, pero el inglés era el punto duro de todo. Se superó, hizo un gran esfuerzo. Hoy en día mi hija trabaja para el gobierno. Estoy muy orgullosa de ella. Valió la pena el sacrificio que hice. Estábamos cansados ya de la doble moral. Yo era una profesional. Cuando cambiaba mi salario no tenía ni $20 en la mano. Me cansé de tanto sufrimiento y de pasar tanto trabajo y tantas vicisitudes, y en primer lugar por la falta de libertad, que muchos cubanos no valoran la libertad que se tiene en los Estados Unidos. Pero yo sí la agradezco mucho. Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por estar en este país. Le estoy muy agradecida a Estados Unidos y no me arrepiento de decirlo. Nunca dejaré de ser cubana, pero mi corazón es americano también.
Laura, cuando te toca vivir el periodo especial, hoy viendo las redes sociales, hoy sabiendo la realidad de Cuba, porque sé que siempre estás al tanto de todo lo que ocurre dentro de Cuba, ¿ves que esto se está pareciendo o tú ves que esta es una etapa peor al periodo especial? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, cuando yo viví el periodo especial, para mí fue lo peor. La diferencia es que no teníamos cómo divulgarlo, porque no había medios de radiodifusión, no existían los celulares. Pasé mucho trabajo, sobre todo con mi hija, aquella famosa compota de plátano burro que había que hacer a los niños porque no con azúcar prieta, tomar agua con azúcar. Muchas veces no podía comerme ni un pan porque era un pan por persona.
¿Esa era la época que había que pagarle a un extranjero para que entrara a la tienda por ti con tus dólares? ¿Recuerdas aquella época? Que yo recuerdo que si tú tenías dólares, tú tenías que conseguir un extranjero, que era la única persona que podía entrar a la tienda por ti, le tenías que pagar un % a él de la compra que él te hiciera. ¿Te acuerdas de eso?
Ah, pero yo tenía ese problema resuelto.
¿Cómo era?
Porque en mi cuadra había un señor que a él le decían el Congo.
Ay, mi mamá, saluda al Congo.
El Congo, ahora es el presidente del comité, di tú.
Ahora es el presidente del comité.
El Congo estudió en Isla de la Juventud y él se defendía con ese idioma.
Sí.
Y su fisonomía era bien parecida a un Congo. Y se ponía aquella ropa con aquellas camisas de colores.
Y resolvía.
Y el Congo estuvo preso por andar con dólares. Lo cogieron porque él iba a las tiendas, compraba sus cositas y luego venía y las revendía. Claro, yo no podía comprar todo lo que el Congo llevaba porque ¿de dónde? Con un salario, yo solamente las cosas más elementales para mi hija.
Fue una etapa muy difícil, el periodo especial, pero esta etapa es lo que tú dices. Yo creo que sentimos más lo que está sucediendo dentro de Cuba. No ha dejado de ser menos aquella etapa que esta, sino
por la comunicación que tenemos a diario con la isla, por las denuncias que están saliendo en cada rincón de la isla, que encontramos videos.
Yo recuerdo que llegué a pagar 120 pesos cubanos por una botella de aceite. Increíble.
¿Cuánto era tu salario?
Mi salario, 240 pesos.
Bueno, ¿después de cuántos años ya llevan en los Estados Unidos?
20 años.
20 años. Después de 20 años, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Valió la pena?
Claro que sí. Vuelvo a repetirte que todos los días le doy gracias a Dios por estar en los Estados Unidos. 20 años se han ido corriendo. No, como decía Gardel, 20 años no son nada. Para mí han sido muchos y han corrido, increíblemente han corrido rápido. Logré tener mi apartamento a los 3 años de estar aquí. Logré sacar a toda mi familia. Me hice ciudadana americana, aunque el inglés mío no es fluido.
¿Cómo fue?
Bueno, estudiando y no sé en ese momento cómo me salió el inglés, pero lo hice. Pasé la prueba y me juré y me hice ciudadana de los Estados Unidos. Hace 20 años también que trabajo como cocinera en para una compañía que da servicio en una universidad. Poco a poco fui sacando a toda mi familia de Cuba cuando me hice ciudadana. Ayudé también, he ayudado a todos, a amistades, personas que han venido. Lo mismo lo he acogido en mi casa, que le he dado otro tipo de ayuda. Porque...
Y que todo el tiempo me está llamando. Magdalena, si conoces a alguien que vino de Cuba, encontramos un juego de comedor que se lo vamos a donar. Magdalena, que tenemos un apartamento vacío, porque además ella vive en unos edificios donde es de propietario, pero estos apartamentos se rentan también cuando hay propietarios que lo tienen para rentaría siempre. Magdalena, si te enteras de alguien que llegó de Cuba o alguien que necesita un buen apartamento, está también ubicado el condominio que Laura siempre está al servicio de todo el mundo. Así que después voy a pasar por privado el teléfono de Laura.
yo sí sigo recogiendo todavía cositas y las guardo en mi casa, aunque mi esposo me pelee. Para los recién llegados.
Laura, yo recuerdo la primera vez que me encontré contigo que tú me dijiste, tú eres Magdalena, qué ganas yo tenía de conocerte. Chica, ¿cuándo fue la primera vez que tú me viste a mí? Porque tú me saludaste como si me conocieras de toda la vida.
Porque Magdalena es un personaje típico cubano. Ella es una cubana autóctona y reyoya de allá de Boyomanso. Y cuando yo no la conocía personalmente, siempre me encantaba ver el programa cuando aquello era el de Alessi Valdés. La esperaba para oírla a ella, como decía, ¡tú estás pera! Siempre fue muy simpática. El personaje y la dueña del personaje también. Y retomando que se ha valido la pena haberme exiliado, haberme ido de Cuba, claro que vale la pena. Este es un país hermoso, grande, solidario, aunque digan lo contrario. Este país es el único que cuando pasa cualquier cosa en el mundo es el primero que sale a dar ayuda. Tiene un gran corazón y yo me voy a morir agradecida de este país. Nunca pensé sentirme en él como me siento. Para mí esta es mi otra patria.
Se llega a querer mucho a los Estados
Unidos.
Se
quiere mucho a los Estados Unidos. Puedo decir...
Duele las cosas que pasan dentro de los
Estados Unidos. Me duele mucho y me duele cuando son cubanos lo que desacreditan este país que los ha recibido y le ha dado ayuda. Y vienen a exigir aquí lo que no son capaces de hacer en Cuba. Y quieren acabar con la democracia de este país y vienen a denigrarnos a nosotros como cubanos, porque este país ha recibido durante 61 años varias generaciones de cubanos. Es el exilio más largo que yo creo que existe en el mundo. Varias generaciones de cubanos. Ya creo que son 6. Y si se toma como década, ya hay 6 generaciones de cubanos viviendo en este país. Y observo que la última generación, dicen que ellos no vienen por problemas políticos, que ellos vienen por problemas económicos. So, hay que entrar a analizar, porque la economía de un país la rige una política. Gracias. No se puede tener un país socialista con...
Todo tiene que ver con la política.
Con una economía capitalista.
Todo.
Eso
todo.
No funciona. Y todos somos exiliados. Todo el que por H o por B se va de su país porque no puede vivir en él, es un exiliado. Es un exiliado. Y cuando uno abandona su tierra y va a vivir a otra, no puede pretender cambiar las leyes de ese país. Tiene que ajustarse a la sociedad que se vive en ese país.
No, agradecer que este país, por ejemplo, tú eres ciudadano americano, te dan la residencia, pero además luego tienes la posibilidad de muchos que
de traer a tu familia.
No, de traer a hacer tu reunificación familiar.
Traer a tu familia como yo lo hice. Traje a mi madre con 60 años. ¿Qué cosa era mi madre? Ah, era una vieja retirada, inservible en Cuba, que se estaba muriendo de hambre.
¿Ya murió tu mamá?
No, mi mamá está aquí, no, gracias a Dios. Y va a vivir muchísimos años porque gracias a este país y al sistema de salud que tiene, mi mamá está operada de corazón abierto en este país. Y le dieron un corazón por 20 años.
Ay, ¿qué edad tiene ahora?
73, cumple 74.
¿Cuánto es la deuda tuya del trasplante de corazón?
Cero.
¿La operación?
Cero. Ella tenía un seguro de bajo costo en el hospital Jackson y eso corrió con todo.
¿Qué tiempo hace de la operación?
De 2011. 23 de marzo del 2011.
Increíblemente.
Increíblemente que vamos a los chequeos y mi mamá está mejor que yo.
Qué linda, Dios mío. ¿Cómo es el nombre de ella?
Tamara.
Tamara. Oye, pero tiene nombre de pepilla, chica, Tamara.
Sí.
Ese sí era adelantada a su época.
Tamara se lo puso a mi abuela por una abuela rusa que ella leyó en aquel entonces.
Ah, una abuela rusa, claro.
En
esa 46, es la época de...
Una novela.
Una novela.
La princesa se llamaba Tamara y el príncipe Grisco. Menos mal que mi mamá fue hembra porque no me hubiera imaginado a mi papá llamándose Grisco.
Ay, Dios mío. Ay, qué bonito, Laura. Qué bonito saber que, bueno, que sí somos la mayoría de los cubanos los que estamos agradecidos de este gran país. Y aunque nos encontremos, Laura, con algunos cubanos de este lado que todavía siguen defendiendo aquello que hace 61 años y que deja claro cada día más la situación de represión que se vive dentro de la isla. ¿Cómo tú puedes salir de Cuba, llegar a un país lleno de libertades, donde has encontrado todas las oportunidades y todavía seguir defendiendo aquello? ¿Por qué ocurre esto y por qué nos encontramos con tantos cubanos así de este lado?
Magdalena, yo definitivamente pienso que el gobierno de Cuba de alguna manera quiere hacerle daño a este país. Lo hizo en el 80 cuando vació las cárceles, los hospitales psiquiátricos y mandó a toda esa escoria a hacer caos en los Estados Unidos. En el 94 pasó lo mismo. Yo vivía en un barrio marginal y mucha gente le dieron pase en las cárceles y le decían, si no te vas, cuando regreses te vamos a echar más años. Y muchos delincuentes que vivían en el Canal del Cerro cogieron, hicieron su balsa y se fueron. Y así ellos adoran que en este país haya caos, que todo salga mal, que la economía vaya abajo, que ellos odian este país, odian este sistema y no cesan en su afán de hacerle daño a este país. Entonces, no lo vemos que estamos viendo en las redes las fotos de los hijos y de la familia, de los grandes dirigentes de la Revolución Cubana en este país. No entiendo cómo tienen una visa, cómo pueden entrar a Estados Unidos si muchas veces nosotros invitamos a los familiares y le niegan la visa. ¿Cómo es posible que esos hijos de su familia están en este país, tengan cuentas bancarias, disfruten de todo lo que a lo mejor un familiar de nosotros que queremos traer de visita no puede hacer? Yo creo que deben de retomar este tema y ser un poquito más consecuentes y exigentes con quiénes son los que entran a los Estados Unidos, por lo menos a la parte de Cuba.
Y denunciar como se está haciendo a través de las redes sociales y todos los programas que están ahora mismo suscitando este tipo de denuncias han sido muy válidas. Todas esas personas están ahora mismo en el ojo, como decimos, en el ojo del huracán y muchas han sido canceladas sus visas para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Y estas son las cosas por las que estas personas que son doble moral, que entran aquí a jugar con los beneficios que le ha dado este país, por eso es que empiezan a saltar, a hacer este tipo de manifestaciones, que hay veces que te encuentras, son las llamadas ciberclarias, sobre todo, que están dentro de este país y sin embargo siguen apoyando al régimen de Cuba.
Diariamente.
Se están viendo afectados, pero se le está cayendo la careta de verdad a todas estas personas.
Diariamente yo entro a las redes sociales, diariamente yo tengo mis encuentros. Lo mismo con las ciberclarias cubanas en el país que con las que están en este país. También camufladas. Es una pena, sinceramente. Es una pena que disfruten de estar en este país. Yo creo que debería existir una ley, algo que a esas personas que mintieron cuando fueron entrevistadas, ya sea en una entrevista de visita o cuando cruzaron la frontera o cuando los entrevistó Emigración por primera vez, que mintieron, les sea retirado su visa, su residencia. Uh-huh. La ciudadanía ya es un poco más compleja. Ya cuando sea ciudadano ya se tiene otra categoría. Pero debían entrar a analizar esto bien y decantar bien el proceso de entrada a los Estados Unidos, sobre todo de las personas que vienen a disfrutar de los beneficios de Estados Unidos y en el fondo lo que vienen es hacerle daño. Extrañan el yugo de Cuba.
Bueno, pues a tu gente del barrio, a la gente de Cuba, ¿qué consejo tú le das? ¿Qué mensaje de aliento? Porque esto es un programa para dar aliento. Tú le mandarías desde aquí, una cubana que lleva 25 años, 20 años fuera de Cuba y que la ha pasado duro, pero que sí siente que ha valido la pena. Tú le dirías a todos esos cubanos que ahora mismo se están viendo, ya no las condiciones para poder llegar a Estados Unidos, no son las mismas de hace 20 años. Hoy día, toda esa gente nos pusieron malo el picado, todas esas doble morales, todas esas doble caras que han usado la residencia, que han venido a este país a seguir siendo parte de esa dictadura, de ese régimen en la isla, son los que han llevado a que las leyes hoy estén más lentas, donde se analicen mejores los procesos para que un cubano pueda entrar a este país. Que entonces tú le dices a ese que hoy dice, tengo todos los papeles presentados, como se está demorando, como nos están exigiendo cosas, estoy varado en la frontera. Laura, ¿cuántos cubanos hay varados en la frontera? De verdad, con una situación, y sin embargo se le está cuestionando si es o no elegible para un asilo político. ¿Qué palabras se le dicen a esos cubanos llenos de sueños?
No pierdan las esperanzas, no pierdan la fe. Siempre confíen en Dios, no sientan sus sueños como perdidos. Por los sueños siempre hay que luchar, aunque nos parezca imposible. No estoy diciendo esto porque he 20 años en Estados Unidos, porque una vez también me vi perdida en Cuba y sin saber qué camino iba a tomar y qué iba a hacer con mi vida y con la vida de mi hija. Siempre mi sueño fue irme y todos se reían de mí porque yo realmente no tenía quien me reclamara, ni tenía cómo irme. Y Dios puso su mano y nos fuimos. Luchen por sus sueños y siempre van a encontrar justicia del lado acá de la frontera. No se detengan. A mis antiguos vecinos de los tres lugares donde viví en Cuba antes de venir a hacer la permuta perfecta para aquí, para Miami.
Se permuta, me voy para la Florida.
Les deseo lo mejor.
¿Cuál es tu barrio? No has dicho,
bueno,
cuál es tu barrio.
Yo viví en el Pontón, en el barrio de Pueblo Nuevo. Ahí nací, me crié hasta los 18 años. Después fui a vivir a la calle Chaplin, en el Canal del Cerro. Y por último fui a vivir a Jesús María, que fue donde menos tiempo pasé. No, fueron 2 añitos nada más. Pero donde quiera que viví, dejé muy buenos vecinos, más que vecinos, familia. Muchos están aquí. So, no sé quién va a pagar la farola. Pero a los que quedan, les mando muchas bendiciones. Pido y rezo todos los días a Dios por ustedes, por todos los que conozco, por todos los cubanos. No me olvido de dónde vine, no me olvido de mis raíces. Sufro mucho por Cuba, sinceramente, porque veo todo lo que ustedes están pasando. Creo que es más duro que lo que yo pasé. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Está de las mías, ¿sí o no? Ese es mi lema.
Y creo que ahora es el momento. Ustedes denuncian y nosotros publicamos. Alguien en el mundo va a ver qué es lo que está pasando realmente en Cuba. Y cuando ustedes publican los abusos, nosotros le damos aquí like, compartimos y compartimos y compartimos. Y a mí me escriben gente de diferentes países de Europa y me dicen, ¿y esto es real? ¿Esto es real? Sí, esto es real. Esto está pasando en Cuba. Todo lo que es medicina, educación, todo es mentira. El pueblo de Cuba está pasando hambre, está pasando trabajo, está siendo maltratado por las autoridades y no puede ni siquiera rebelarse. Todo eso, yo creo que el fin está cerca y que para Cuba va a haber un nuevo amanecer.
La hermana, próxima, mucho más, olvídate.
Del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Yo titubeo, pienso represión, no escribo y leo. Nadie me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echa la culpa? Hay bloqueo. Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Ahora bueno, ya, no aguanto una mentira más. Se me botó la copa, lo que hace es quemar. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, alado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van?
Batalla por su libertad.
No hay manipulación tan criminal de parte de un gobierno que pone al pueblo en contra del mismo pueblo. Convertido en un burdel, que tiene la culpa él, y el hermano de él. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se debutó la copa, la frase te quema. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, alado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van?
Del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7000.